El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva edición de Radiópolis en Radio Universidad de Chile, en donde como cada semana tenemos un proyecto musical nacional para presentarles. En este caso vamos a estar hablando con René Molina, el vocalista y guitarra de Alodia, que está presentando finalmente su primer larga duración. Nosotros estuvimos conversando con ellos hace algunos meses atrás, donde presentaron singles, porque han ido, como han hecho muchos durante la pandemia, lanzando una cancioncita, otra, y luego los videos, etcétera, para que la gente les vaya conociendo, pero ya está su disco completo disponible en las plataformas para que busquen ahí Fin del Mundo. Y también vamos a estar conversando con nuestra querida Montserrat Esteves, nuestra queridísima actriz, académica, investigadora, experta en teatro, con quien vamos a estarles recomendando algunas cosas para ver, partiendo por el regreso de Cinema Teatro, que está en el GAM, Teatro Cinema, que está en el GAM, con Plata Quemada, y además les vamos a recomendar algunas cosas que están llegando a Matucana 100 y también al Centro de Extensión del Instituto Nacional. Así que así se viene el programa de hoy, y vamos a partir escuchando lo nuevo de Pablo y la Vaca, que va a estar tocando el próximo 25 en el Nescafé de las Artes, presentando también un disco nuevo. Así que vamos con esta canción de Pablo y la Vaca para partir el programa.
Amor, 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 despierta por favor. Quiero ser yo tu esposo, quien te cuente qué pasó. Fue una explosión de sangre y piel la que me arrebató el fulgor de mi sol. Mañana la noticia irá golpeando cada hogar. 500 almas vuelan ya, amor, soy una más. No busques más mi cuerpo allí, estoy sentado por mí, le digas que fui yo el hombre más dichoso y feliz cuando en mis brazos la sentí, la tomé, la abracé. Cuando tengas calma y paz,
Abrimos nuestro programa ahora para recibir al vocalista de la banda Alodia, que tiene un montón de cosas que contarnos porque ya finalmente está disponible en las plataformas su primer disco después de haber estado lanzando varios sencillos durante estos últimos meses. René, ¿cómo estás? Bienvenido a Radiópolis.
Gracias, Antonella, un placer estar de nuevo contigo. Aquí hemos presentado temitas y siempre nos han dado el espacio, así que estamos muy felices de por fin lanzar nuestro disco y poder compartirlo con ustedes.
Bueno, el disco viene con varias cosas que vale la pena contar. Está presentando además un video muy, muy bonito y muy invernal, dirigido por el talentoso Pascal Krum, quien tiene una trayectoria larga como cineasta y también como director de videoclips, para mostrar la canción Día Perfecto, que es la canción que cierra el disco. Partamos por el final, entonces, hablemos un poco de esa canción que vamos a escucharla en un ratito y del trabajo que hicieron, atmosférico sobre todo, porque el video es bien invernal y como que da frío, pero también es bien sureño, hay una cosa ahí como de la madera y los árboles. Cuéntanos qué quisieron mostrarnos ahí.
Sí, igual la canción era súper invernal y en este tiempo, en este clima, era difícil hacerlo en Santiago, y Pascal Krum ofreció hacerlo más al sur. La localidad fue Vilche y bueno, nos tocó justo un clima súper invernal. Llegamos ahí con una lluvia tremenda y al otro día nos despertamos así con nieve. Entonces fue justo así audiovisualmente, fue perfecto. Entonces ahí, como dices tú, está en YouTube el video, Pascal Krum, un seco, y no sé, a ver, hay hasta drones, y la localidad es súper bonita, una casona en medio de un bosque. Ahí en YouTube véanlo y comenten, porque está muy bello el trabajo que hizo Pascal.
Sí, ¿no? Y además es como efectivamente se ve un video de gran factura, en donde está todos los detalles muy bien cuidados, una tremenda fotografía. Y parto por ahí un poco para preguntarte por la atmósfera del disco en total, porque ustedes, diríamos, se mueven muy cerca del dream pop, y por este tipo de sonoridades que son súper amables, que son súper bonitas, pero que acá ustedes, entiendo, en el disco están haciendo viajes, ¿no? Por un lado es como esa cosa amable, bonita, y en algunos momentos la cosa se pone un poquito más oscura. Cuéntanos de lo que viene en el disco como concepto.
Sí, el disco es súper autobiográfico, no sé, a ver, habla mucho de la infancia, mi infancia en Estación Central, habla de calles como Pajaritos, es un tránsito de todas nuestras vidas, porque también hay canciones donde los chicos trabajaron, pero el hilo conductor es un disco autobiográfico, no de banda, de nuestras vidas más que nada. Uh-huh. Y trata de rescatar lugares, trata de rescatar lo mismo a Alodia, que es una conductora radial que nos traía muchos recuerdos, Alodia Corral, que lo escuchaba nuestro abuelo. Entonces un disco súper melancólico, súper autobiográfico, y el hilo conductor es eso, la melancolía, y también lo que decías tú, porque es súper melancólico, va de la mano el dream pop, pero las letras son súper, súper bajonas, pero adornadas con cositas bonitas, con instrumentos ahí bien, bien, bien alegres.
Bueno, que nos ha sentido así, ¿no? Un poquito ahí como sensible, especialmente en estos momentos en donde estamos saliendo entre comillas, porque todavía estamos ahí como al medio, pero como recién volviendo a encontrarnos, ¿no? Y como a mirar el solcito primaveral. Y quizás puede ser el disco de Alodia un buen lugar para ir con calma y manteniendo esas sonoridades. Contarles que estamos conversando con René Molina, voz y guitarra de Alodia, que también está conformado por Jorge Dondero, por Nicolás Carvajal en batería y Pablo Chepillo en teclados, además de Luis Díaz en guitarra. Y ustedes llevan 5 años, y en estos 5 años han estado preparando material que empezaron a mostrar, de hecho en pandemia. Varias de los videos de Alodia están disponibles para escucharse. Ahora, ¿qué sienten que va a pasar ahora? Que el disco ya está, que la gente lo puede escuchar entero. ¿Qué te gustaría que sucediera a partir de la recepción del trabajo, de este debut de Alodia?
Sí, ahora queremos hacer un lanzamiento oficial en Santiago. Estuvimos tocando en el sur, tuvimos una pequeña gira de 5 fechas en fuimos a Nueva Imperial, Osorno, Temuco, Valdivia, y nos gustó mucho la recepción. Como que uno se encierra mucho en Santiago y de repente hay mucha gente que escucha buena música allá, Y fue bonito, queremos terminar eso en Santiago para sellar el disco como debe ser, con un lanzamiento, algo más oficial, que siempre hacen las bandas, donde invitan a toda la gente que colaboró, y estábamos programando el lanzamiento, igual queremos hacerlo antes que termine el año, ojalá, y así hacer algo bonito, así que está invitada, y te va a invitar porque ha sido muy, muy buena onda en invitarnos siempre a Radiopolis.
Bueno, aquí estamos para eso, ¿no? Para mostrarle a la gente que escucha Radio Universidad de Chile la gran cantidad de bandas, agrupaciones que están haciendo cosas muy, muy bonitas a pulso, además para compartirlas. Contarles también que este ejercicio entonces de Alodia mostrándose, ustedes pueden escuchar el disco para que estén preparados para el lanzamiento y puedan cantar las canciones junto con ellos, está en la plataforma. Pero preguntarle también, René, respecto a esa experiencia, ¿no? Presentar las canciones con público, como tú decías, en estas 5 fechas que tuvieron en el sur, ¿cómo anduvo eso?
Sí, fue cuático porque en sí todo el proceso fue en pandemia, o sea, llevamos ya 2 años en donde no se ha podido tocar ni nada, y ver el feedback, la respuesta igual emocionante, no sé, pues en Temuco, que gente cantaba las canciones, fue súper bonito porque tenía a la gente ahí y como que uno estuvo tan solo durante tanto tiempo que volver a eso fue como volver a otra década. Así que ojalá no volvamos a caer en una nueva ola y podamos hacer el lanzamiento, porque todos estos 2 años hemos estado a los tumbos tratando de planificar cosas y después venía una nueva ola, después la otra, entonces así un poco trunco todo, pero ahora esperemos que se puedan organizar las cosas y hacerlo, pero es muy bonito volver a tocar, tener el contacto, tener el feedback con gente que va a escuchar música chilena. Y eso es lo que al final le gusta a las bandas, más que estar, no sé, haciendo videos, que igual nos gusta mucho, pero tocar en nuestro gran amor.
Claro, además me imagino que también la emoción de presentar alguna de estas canciones por primera vez delante de una audiencia y ver qué pasa ahí.
Claro, claro, porque, no sé, el ¿cómo se llama? El mundo del internet, de la red, puede aguantar mucho, pero la realidad es otra y ver esa primera cercanía con la gente y ver el primer feedback al escuchar la canción en vivo es otra cosa, es la realidad.
Sí, pues ahí sabemos si la canción funcionó o no funcionó. Claro. Estamos conversando con René Molina, voz y guitarra de Alodia, que están acá para contarnos que ya está disponible su primer larga duración con todas estas canciones. Fin del Mundo se llama, digámoslo, y son 10 canciones las que están ahí disponibles. Yo la estoy mirando acá en Spotify, es uno de los lugares en donde pueden encontrar este disco. Ahora tú hablabas antes de los videos y de lo bonito, que lo importante que es para ustedes firmar, además si ustedes, por ejemplo, en Spotify queda muy claro también cómo han hecho una gráfica para cada canción que han ido lanzando, al mismo tiempo los videos que tienen ahí un concepto. ¿Por qué es tan importante para ustedes también la parte visual del trabajo que hacen?
Sí, la parte visual es muy importante. Desde un comienzo, igual las letras de nosotros tienen harta simbología y son súper, estas metáforas bonitas. De repente uno puede hablar de cosas tristes, pero como te decía, las letras como que siempre tienen algo esperanzador, entonces tiene que haber belleza en todo lo que hacemos, pues, y también la gráfica, los videos sirve para acompañar la obra que es una canción. Nosotros estuvimos todo el disco trabajando con Cristiane, que es una amiga mía, que es una ilustradora, y que ella también hace los coros en el disco, entonces por ahí se nos hizo un poquito más fácil a cada canción colocarle una ilustración, y claro, ella como trabajó más encima en todas las canciones, se hizo no algo ajeno, como que ella ya conocía las canciones, las sentía, las había cantado, entonces fue súper complementario hacer una gráfica que de verdad se hizo para ese single. Entonces, también, no sé, La Más Bella Canción en YouTube, también hicimos una animación y todo va acompañado de gráficas bonitas. De hecho, también la portada del disco también lo hizo Cristiane, sale como una diosa egipcia, salen estrellas, sale como un universo pintado en óleo. Y Y algo que nos gusta mucho, presentar un trabajo completo, video, canción y gráfica bonitas.
Bueno, para que busquen el trabajo, no solamente en la gráfica de Alodia, sino de el trabajo de Cristiane Drapela, para que puedan también reconocer su arte. Vamos a ir a escuchar entonces dos canciones de este disco, dos canciones que además tienen video, que ustedes pueden ver ahí en YouTube. Estamos desde ya anunciando entonces este lanzamiento de el nuevo disco de Alodia junto a su vocalista. Y bueno, vamos a estar atentos entonces, René, cuando tenga fecha Santiago, para contarles a la gente. Ahora te invito a que invites a la gente a escuchar estas canciones que vamos a presentar en Radio Polis.
Sí, los invito a escuchar nuestro último tema, que se llama Día Perfecto, del cual le hablamos, que fue grabado en Vilches con nieve, y también otra canción de lo mismo que estábamos hablando, de hartas ilustraciones y animaciones y cosas bonitas, que es una canción que hicimos en animación de lápiz y papel, que se llama La Más Bella Canción, así que espero que la disfruten y búsquennos ahí en todas las redes sociales como Alodia Dream Pop.
Perfecto, ahí nos vemos entonces. Vamos con eso, la pausa y ya regresamos.
Fue un día casi perfecto y debemos terminarlo luego. No lo merezco tenerlo, no merezco ahora ganarle el miedo. Fue tan perfecto. Cumplir un deseo. deseo pedirle una estrella fugaz que te lo haga todo realidad. Si solo pudiera hacerte brillar, romper lo que nunca se romperá, podría llorar hasta sangrar de felicidad. Reír, odiar, ser tu único dueño, pero todo es imposible cuando no tienes nada más que dar. Nada, te hice la más bella canción, no te diste cuenta que era para ti, puse mi ilusión.
Desde que no estás conmigo, ponerse a caminar es un castigo. Toda esta ciudad fue tan testigo de tú y de mí. Pareciera que respiro tu aroma en cada esquina en la que miro. Esta ciudad es tan testigo de tu partir. Y vienes convertido en viento, un frío que detiene el tiempo. Y vienes convertido en viento. De todas partes, pero no de acá. No estás, no estás, no estás, no estás. Y yo te llevo dentro como mi alimento, ese aire que me ayuda a respirar. Un soplo que se mete por mi ombligo. Pareciera que tengo perdido mi existir.
Bandejón central, Alameda, estatua militar y bandera, el monumento que yo miro.
Te vas, te vas, te vas, te vas.
Y en este Radiópolis le damos la bienvenida a nuestra queridísima experta en teatro, actriz, académica y amiga de la casa, Montserrat Esteves. ¿Cómo estás tú, querida mía?
Querida Anto, muy bien. Aquí estamos partiendo esta semana, ya día martes, último trimestre.
Sí, pues ya estamos ahí, ya estamos en la segunda parte de noviembre, no queda nada. Y también estamos en un momento interesante porque ya está con todo el regreso a las salas y hay un montón de obras sucediéndose durante estos días, y como cerrar tenemos algunas que queremos comentarles, y vamos a partir con Teatro Cinema, que siempre es un evento que estrena, ¿no?
Sí, Teatro Cinema, Anto, que no habíamos ido a ver nada de ellos, de ellas, durante este periodo. Bueno, y llegó el momento. Estamos aquí hoy día para comentar la función de Plata Quemada, que se está dando de manera presencial en el Centro Cultural Gabriela Mistral y que tiene su temporada hasta el 5 de diciembre, así que todavía hay harto tiempo y posibilidad para quienes nos escuchan de ir a ver este trabajo que no hemos hecho en estos recorridos que hemos hecho en estos dos años pandémicos, antes que hemos pasado por distintas compañías, directores, directoras, etcétera. No hemos hablado de teatro cinema. Entonces, quizás lo primero es comentarle a las personas que nos escuchan que quizás alguien conozca los inicios de esta compañía como la compañía de Teatro La Tropa, porque la compañía de Teatro La Tropa en la década de los 80, 90 fue una compañía muy, muy, muy relevante. Que luego, cerca del, me parece que por ahí por el 2000, 2000 y tanto, se divorcia, se separan y se establecen dos grupos nuevos. Uno es la compañía Viaje Inmóvil, que es dirigida por Jaime Lorca, que desarrolla toda una línea de trabajo teatral más vinculado al teatro de objeto, de marioneta, etc. Y luego está este grupo Teatro Cinema, en el que está constituido por la dirección de Laura Pizarro. Perdón, se me olvidó ahora el nombre de...
Vamos a encontrar.
Pero Laura Pizarro, uy, gente que uno ha visto desde miles de décadas.
Desde que éramos pequeñas.
Desde que éramos absolutamente pequeños, pues, imagínate. Entonces, ¿cuál es la
pequeña? Sí, yo recuerdo haber visto Pinocchio en el colegio.
Yo también, absolutamente. De hecho, hay una serie de actores, actrices que yo siento que entramos a estudiar teatro sumamente influenciados por el trabajo de La Tropa, más allá de porque tuviéramos mucha conciencia de lo que hacía, nos gustaba o no nos gustaba, porque fue una de las primeras obras que fuimos a ver cuando estábamos en el colegio.
Y además porque probablemente también, no sé si te pasó, pero lo que hizo La Tropa fue desafiar lo que entendíamos por teatro en ese momento. No era la idea de esta obra que sucedía adelante, sino que había un juego constante con las marionetas, con las puestas en escena, con el juego de la imaginación y de lo posible en un escenario, cosa que van a extremar luego en las dos variantes, ¿no? Pero Teatro Cinema, yo creo que eso es el corazón.
Sí, y una de las últimas obras que vimos de La Tropa antes de la separación fue Gemelos, que fue esta pieza que estaba basada también en una novela, a propósito también de lo que vamos a hablar hoy día de Plata Quemada. Entonces, bueno, ese preámbulo también para contarles a quienes nos escuchan que quizás detecten los inicios de esta compañía en la compañía Teatro La Tropa, que, como decíamos, se separa cerca del año 2000 y tanto, y da origen entonces a estas dos compañías, dentro de las cuales está Teatro Cinema y la obra Plata Quemada, que es la obra que venimos a recomendar hoy día. Que además es una pieza teatral, Anto, que está basada en la novela de Ricardo Piglia. Tú quizás nos puedes comentar un poco de eso, porque tú leíste la novela, yo no, yo solo voy a hablar del trabajo escénico que vi ayer, pero tú puedes comentarnos un poco de los énfasis de la novela de Piglia.
Sí, yo creo que es como el noir argentino, ¿no? Un poco eso es lo que nos trae, es una novela policial, la leímos hace mucho tiempo, debo decirle, lo digo en plural porque lo hicimos para La República de las Letras, y claro, entra esta lógica de la tensión sobre el poder y el dinero, que es como el corazón de la novela, y me imagino que también el corazón de la obra. Pero que tengo muchas ganas de verla. Siempre, igual a mí me pasa con Teatro Cinema que siempre tengo ganas de verles, porque siempre es una tremenda experiencia ver cualquier obra de Teatro Cinema.
Sí, totalmente, y esta no es la excepción. Yo quiero destacar el trabajo del elenco, que me pareció de una precisión extraordinaria. Bueno, la novela de Piglia habla fundamentalmente de un hecho ocurrido en la vida real, en Argentina, que es este asalto a un banco, dentro del cual un grupo de los asaltantes decide a última hora traicionar a la otra mitad y se genera entonces una huida, una escapada. Y es, como dices tú, algo así como un noir latinoamericano, porque sucede en Argentina. Entonces es una historia fundamentalmente de policías, maleantes, colusión política, poder, etc. Uh-huh. En la estética cinematográfica, con esos recursos extraordinarios que ya hemos visto antes en teatro-cinema. Y lo que yo quiero destacar, como para explicarle al espectador, es que hay fundamentalmente una especie de proyección. Probablemente me voy a quedar corta en mi lenguaje técnico para hablar de lo que veo. Es una especie de proyección, una pantalla de fondo en la que está permanentemente una proyección que se mueve y están el elenco de actores delante, calzándose, trabajando en conjunto con el movimiento de las proyecciones, pero de una manera que realmente dura 2 horas la obra. Y es un juego de precisión precioso. Yo no podía evitar pensar cómo lo hacían para calzarse de esa forma tan increíble, y creo que al final uno tiene la sensación de estar presenciando una obra que es una gran coreografía, que uh-huh. dura 2 horas, con un elenco muy compenetrado. Mi sensación, yo miraba y decía, estos colegas deben hasta soñar lo mismo ya en la noche.
Claro.
Porque es muy interesante, no solamente cómo están el trabajo de precisión con la imagen de fondo, sino el trabajo de precisión entre ellos. Entre que hablan, entre lo que narran, entre el movimiento entre ellos la narración y el calce con la imagen. Entonces a mí me gustaría destacar sobre todo la precisión del trabajo actoral en relación a un formato muy, muy, muy exigente.
Sí, eso que es algo que ya estamos acostumbrados a ver. Yo me acuerdo la primera vez que vi teatro-cinema, que tiene que haber sido con Sin Sangre, que es ya la primera obra de teatro-cinema. Tal cual me pasó eso, era como, no puedo creer que estaba haciendo eso. Y también me preguntaba si alguien más estaba haciendo eso en ese momento en el teatro mundial, ¿no? Después nos encontramos, no sé, hay una compañía inglesa que ha venido un par de veces a Corparte, que se llama 1927, creo, que juegan más o menos con la misma idea del mapping, ¿cierto? De las proyecciones y la interacción entre actores en tiempo real con aquello, que siempre es muy, muy espectacular, y que de nuevo, aunque Teatro Cinema estuvo activo el año pasado y estuvieron también en Corpartes haciendo esto que se llama la historia del sueño de Mo, yo también pensaba, pero es que la gracia de esto es que uno está ahí y uno sabe que yo lo voy a estar haciendo ahora mismo, y es esa precisión la que a uno le vuela la cabeza.
Sí, es bien impactante. Yo de hecho se lo comentaba con algunos de mis estudiantes. Decía, ¿te puede gustar o no te puede gustar la estética de teatro cinema? ¿Te puede gustar el tipo de historia? ¿Te puede gustar? Da lo mismo en términos de gusto sobre el resultado final. Pero lo que es para mí absolutamente indiscutible es que es una clase de precisión física, de rigor. Es una clase de rigor en términos de lo interpretativo, de la exigencia del director hacia el elenco respecto al calce de los recursos. Uh-huh. Es muy interesante en ese sentido. Yo me imaginaba lo agotador que debe ser ese ejercicio, hacer esa función permanentemente.
Bueno, están las funciones de Plata Quemada en el GAM, son funciones presenciales que están sucediéndose miércoles y jueves, sábado y domingo, eso es. Los viernes no hay función, entonces miércoles y jueves, sábado y domingo, este domingo no, porque como sabrán hay elecciones, entonces las próximas funciones son el 18 y el 20, y después 24, 25, 27, 28... 30 en noviembre, y tienen entonces las funciones de diciembre, y ahí van seguido. Las últimas semanas va a estar 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí sí van desde el martes hasta el domingo de la primera semana de diciembre con un montón de funciones. Entonces quedan, si no estoy calculando mal, 10 funciones para que vayan a ver Plata Quemada en el GAM. Las entradas están entre 3.500 estudiantes hasta 7.000 público general en la sala A12, la estupenda sala del GAM.
Sí, importante comentarle eso a los espectadores, que es la sala grande de GAM, por lo tanto es bastante seguro, una sala súper cómoda, el aforo funciona bastante bien. Aconsejamos llegar antes, por supuesto, para presentar como siempre su pase de movilidad y que todo se pueda dar de la manera más ordenada posible.
Sí, bueno, hay hartas cosas también pasando en otros lados. Yo no hemos visto la obra porque todavía no se estrena, pero quedé muy interesada en ver Fuera de Campo, de Teatro del Sonido. Martín Erazo lo conocemos por La Pato Gallina, pero lleva trabajando también con Teatro del Sonido más o menos 8 o 9 años, junto a Cristóbal Carvajal, y están haciendo este fin de semana, 18, 19 y 20, a las 20:30 horas, en el Centro de Extensión del Instituto Nacional, ahí en el Siena, que como que descubrimos ahora que está ahí esa sala increíble, que está Arturo Prat 33, o sea, como detrás de la casa, o al lado de la Casa Central de la Universidad de Chile. Tiene la posibilidad de ver esta obra que se llama Fuera de Campo y que juega con la idea de la colonización de Marte. Libremente inspirada en Ray Bradbury, y según me contaban los autores, que los entrevisté en el semáforo ayer, trabajan la idea de distintas escenas posibles respecto a este juego, esta fantasía que existe en la humanidad hace muchísimo tiempo y que ahora se ve cada vez más cercana, de que los humanos lleguemos a vivir a Marte. Así que ahí hay una posibilidad. A mí me da mucha... Teatro del Sonido ha hecho muchas cosas como intervenciones callejeras, y esta es la primera vez que están trabajando en sala, y es el estreno de esta obra. No tienen todavía fechas para próximo, así que es como la posibilidad de verla. A mí me da mucha curiosidad este ejercicio sobre el fuera de campo, que este término cinematográfico para aquellas cosas que pasan fuera de la escena que estamos viendo, o sea, es la escena que estamos viendo, pero no es la imagen que estamos viendo. Es como si tú y yo ahora estamos conversando y se escucha que se abre una puerta o que tocan el timbre, eso es fuera de campo, o sea, como algo que está pasando y que abre el espacio narrativo, pero que no lo estamos viendo. Entonces, todas las posibilidades que eso da son, por supuesto, muy interesantes, y fuera de campo, entonces, esta obra de Teatro del Sonido está este 18, 19 y 20 en el Centro de Extensión del Instituto Nacional.
Mira, qué interesante, Anto, me dejaste muy, muy, muy entusiasmada con esto, lo voy a ir a ver.
Muy verlo, ¿no?
Me encanta el tema, me encanta el formato, y me han dicho que esa sala es realmente un espacio que hay que ir a conocer, así que varios elementos como para ir a ver.
Bueno, otra banda de la que sí hemos hablado es Trío Teatro Banda, que están en Matucana 100. Hasta el 20 de noviembre, con esto que se llama Magallanes a 500 años de la primera vuelta al mundo, de Trío Teatro Banda, que es su nuevo estreno también. Nosotros hemos hablado de ellos, pero quizás recordar, sí. Monse, ¿por qué son importantes? Estamos hablando de puras compañías así como Power hoy día.
Sí, bueno, Trío Teatro Banda es una compañía que tiene ya una tremenda trayectoria. Muy interesado siempre en dramas históricos o en temáticas históricas. Se dice, bueno, hay que destacar el trabajo de Francisco de Pancho, su intérprete, su director también, su cofundador junto con la Carola, y que hace un trabajo muy basado en lo que se llama el jugular o en la música, con una influencia musical importantísima, por no decir que la música es uno de los recursos principales del Trío Teatro Banda, uh-huh. Es su nombre. Y también, ¿sabes qué? A propósito que hablábamos de la idea de la tropa, de esta tropa que nos influenció a muchos de nosotros generacionalmente, fíjate que yo creo que Trío Teatro Banda también es una compañía que ha influenciado generacionalmente, porque además es un grupo que tiene una tremenda influencia en estudiantes secundarios. Son un grupo que tiene una circulación bastante grande en términos de regiones, no se quedan solo en Santiago, ellos circulan mucho y hacen muchas funciones para estudiantes también. Sí. Entonces mira qué bonita esta sincronía de que probablemente, de cierta manera, hay una herencia ahí que también debe tener un efecto bastante importante en secundarios.
Claro que sí. Ahora,
a propósito de que trabajan dramas históricos o temáticas históricas también, se pueden anclar muy fácilmente a discusiones en la asignatura de historia.
Por supuesto. Ahora, es interesante porque ellos se iniciaron en el 2000, pero ya tienen 25 espectáculos. O sea, tienen más espectáculos que años. Son ultra productivos y ahora entonces están con Magallanes a 500 años de la vuelta al mundo, que es entonces una mirada a esta expedición hacia el poniente del portugués Fernão de Magallanes, y que es súper interesante. Entonces también, además, ellos juegan, en parte de su trabajo tiene que ver con la reinstalación de la juglaría, ¿no? De esos de narradores que cuentan historias para que van de pueblo en pueblo contando lo que pasa. Eso también es algo que está en el corazón de Trío Teatro Banda, y esto está, no lo hemos visto, queremos mucho verlo. Esto está hasta
Matucana 100.
Matucana 100 hasta el 20, de miércoles a sábado a las 20 horas, el domingo a las 19, con entradas entre 3.000 y 6.000 pesos en el escenario principal de Matucana 100. Harta cosa por Mose, este vez.
Harta cosa que ver, Anto, y qué bueno que siga sucediendo así, harto para ver después de que llevamos tanto rato hablando de Teatro Zoom. Imagínate, ahora nos sentamos en el teatro, vamos.
No, y algunas obras de Teatro Zoom salieron a la Mente Salvaje, estuvo ahora ya está terminando sus funciones, pero viste que eso se hizo primero en Zoom y ahora, después se hizo en escena.
En realidad.
Claro.
Sí, ojalá que este retorno al teatro siga igual de prolífero y que siga adelante.
Bueno, hay que... Cruzamos los dedos y abrazamos la primavera. Y yo te mando un abrazo a ti, Monse Esteves, que eres lo máximo.
Un abrazo para ti, esto siempre un gusto para mí venir a conversar contigo.
Y con eso vamos cerrando el programa de hoy, agradeciéndoles que nos hayan permitido acompañar su tarde. Yo vuelvo mañana a las 10 a hacer este Radio Pulis y nos encontramos prontamente. Que estén bien, chau.
Es tiempo de soltar la inseguridad. Hacer lo que tú quieras es tu tiempo. En el camino me dijo que este era mi sonido, yo no lo sé. Se me iba el tiempo, lo veía lejos, no entendía por qué. Presa del miedo y la rutina, no le encontraba sentido a la vida. El miedo te hunde profundo, todo se fuma en un segundo. Siento que las cosas se me escapan, pa' variar. Necesito abandonar esta comodidad. Tengo que tomar mi voz y segura avanzar. Pararse derecho, sentir y cantar. Solo paso firme que siempre tengo que dar. Digas lo que digas tú, no me voy a callar. Hacer lo que tú quieras es tu tiempo. Hey.
Urbe Sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.